Desde Bogotá transmite Laud 90.4 FM Estéreo, HJUD, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la verdadera alternativa de la radio.
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Juan Diego Gaitán, Mario Alejandro Puerta, Nicolás Sandoval, Samuel Salazar, Ana María Páez, Elisa Reymondier, Daniel Felipe Tobar, Romeo Reymondier, Catalina Clavijo, Simón Boazó, Jerónimo Giraldo Rojas. Edición: Steve Montenegro. Libretos: María José Román. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Operador de emisión: Pedro José López. Ingenieros de sonido: Jairo Buitrago y Daniel Pardo. Dirección general: Flor Alba Santamaría. Tripulantes, 10 años.
Radionave X305, año estelar 11, aventura 416, bitácora de vuelo. Buenos días a todos, les habla Ana María Páez, capitana de la nave. Tripulación, por favor verificamos sus puestos y me van contando cómo están hoy y cuál es su estado de ánimo antes de emprender el viaje.
Aquí verificando la escotilla de seguridad. Soy Carol, hoy me encuentro emocionada porque salí a vacaciones y pasé muy bien el año.
Aquí Mario Alejandro, verificando el motor principal. Estoy encantado porque ayer me gradué.
Hola tripulantes, me llamo Margarita y estoy feliz porque mañana y pasado mañana tengo unas presentaciones.
Aquí David Felipe González, verificando las losetas de protección térmica. Estoy que les comparto una noticia. Imagínense que les tengo una historia que me impresionó esta semana.
Bueno, iniciamos el viaje y te escuchamos. Cuéntanos Felipe, ¿qué pasó?
Bueno, miren que yo esta semana una amiga cercana me contó una experiencia y algo que está viviendo y que me impresionó demasiado. Resulta que ella tiene un novio y pues entre jóvenes es común ver que los novios le piden a la novia una muestra de amor. Entonces él le pidió que por favor tuvieran relaciones. Y pues terminó embarazada porque lamentablemente el novio no utilizó ningún tipo de protección. Entonces, y lo peor de todo es que después de un tiempo, al darse cuenta la niña, mi amiga, le comentó esto a su novio y decidió dejarla sola. Entonces, tiene que pasar un momento muy difícil en donde tiene que tener muchas más obligaciones, muchas más responsabilidades y probablemente tenga que dejar el colegio para poder hacerse cargo de su hija. O sea, entonces ese tipo de experiencia me puso a pensar que en mi entorno se ven jovencitas con bebés en los brazos y que hay varios casos en varios colegios. ¿A ustedes no les parece eso triste?
Uy, sí, es verdad que es un tema muy complicado. Vamos a tratar de entenderlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿En sus colegios han conocido casos de embarazos? ¿Tienen amigos o familiares en esta situación?
Yo conocí una chica de octavo que estaba embarazada y la familia nunca la apoyó. Siempre le dijo como váyase y allá en el colegio la hizo quedar súper mal la familia y el novio se desapareció y ella tuvo el bebé y este año no volvió porque el colegio ya no la recibió.
Complicadísimo. En mi colegio, cuando yo estaba en sexto y recién ingresé a bachillerato, era muy normal ver a muchísimas chicas en estado de embarazo. Por lo menos de cada 11 que se graduó, habían unas 4, unas 3, y luego un momento a otro, esto paró en seco. Ya, o sea, por ejemplo, esta promoción que se graduó en mi colegio, ya ninguna chica sale embarazada, y la anterior tampoco, pero es muy, muy reciente. Y es como que tomaron alguna iniciativa brusca o quién sabe, pero me parece que al final fue efectivo.
Pues en mi colegio, yo recuerdo hace unos 3 años escuchar solo rumores como de que varias chicas estaban embarazadas, pero la verdad nunca yo pues vi que ellas llegaran pues con su barriguito, con su bebé, o la verdad nunca vi ninguna clase de problema. Y sin embargo, pues sí, yo nunca las volví a ver. No sé qué pasó.
Y pues, como un comentario extra, es que yo estaba hablando con otra compañera y justamente me mostró una imagen en donde pues decía que los hombres, al tener varias mujeres, son considerados como campeones, mientras que a las mujeres, por tener varios, haber tenido relaciones con varios hombres, pues son consideradas como pues una persona que vende su cuerpo, ¿sí? Entonces, en la imagen decía que una llave que abre muchas cerraduras es una llave maestra. Esto hace relación a los hombres. Y una cerradura que se abre con cualquier llave no sirve para nada. Entonces, esto hace relación a las mujeres. Y pues me impresionó mucho porque en nuestra sociedad nos están inculcando que una violencia tan grande que me impresiona demasiado.
Claro, exacto. Tienes muchísima razón. Y además, si los chicos no consiguen muchas novias y se la pasan así, son considerados homosexuales incluso.
Exactamente.
Se les empieza a hacer un montón de bullying. Es terrible. Por esto, tripulantes, hoy tenemos un profesor en la nave. Se trata de Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, docente en Ciencias Sociales del Colegio Gerardo Paredes de Suba y egresado de la Universidad Distrital. Él fue elegido mejor profesor porque en lugar de llegar a dictar su clase y dejar tareas, decidió entender y ayudar a sus alumnos para evitar que haya embarazos en su colegio, porque había muchísimos casos. Tripulantes, preparemos la radionave para acoger a nuestro invitado.
Profesor Luis Miguel, bienvenido a la radionave.
Pues yo aquí feliz, muy buenos días a todos los tripulantes de esta grandiosa nave. Yo aquí feliz y encantado de ver a todas estas personas aquí interesadas por el tema.
Profesor, cuéntanos, ¿hace cuánto eres profesor?
Mira, yo soy profesor hace ya 8 años.
¿8 años?
¿Por qué motivo te interesaste por la docencia?
La docencia. No, mira que eso siempre lo tuve desde pequeño. Siempre jugaba a ser profesor. Yo inicio acá en esta universidad, en la distrital, con ingeniería. No me agrado y con... Y obviamente sin el beneplácito de mis padres me cambio a la Facultad de Educación. Creo que eso es la mayor muestra de que yo tenía la vocación docente y no vengo de familia de profesores.
Profe, bueno, ahora cuéntanos cómo es eso de que ayudaste a que embarazos adolescentes sean evitados.
Bueno, ustedes ya vieron, una de las estrategias que nosotros tuvimos es que siempre que se habla de educación sexual, todos estos proyectos y programas se construyen, es como para favorecer los temores del adulto y no para satisfacer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, de los jóvenes. Entonces casi todos estos proyectos se construyen con el temor de que el adulto no venga a formar problema, porque siempre hay un tabú frente a estos temas. Entonces nosotros lo primero que hicimos es reconocer que si queríamos solucionar un montón de situaciones que había alrededor de la salud sexual y reproductiva de nuestros adolescentes, teníamos que construir un currículo con ellos, que ellos tienen ellos son los que viven este día a día. Si los escuchamos, podemos tener mayores herramientas. Incluso ustedes ahorita estaban viendo esas presiones sociales que tienen ambos roles de género. Al varoncito hay una incitación social para que tenga relaciones sexuales, mientras que a la niña niña de la misma edad le dicen que no, entonces al otro si no las tiene, como dice, entonces empieza a cuestionarse su masculinidad, y si la chica la accede y dice que sí, entonces se le cuestiona su virtud. Pero ahí es la contradicción que yo siempre he mostrado con a los padres de familia, y es que el chico de 16 años va a buscar a su par de 16, a la niña de 16, que va a decir que no. Van a tener ambos relaciones sexuales, y como ustedes dijeron, al varón le va a caer como el beneplácito, como se volvió hombre, en cambio a la niña le va a caer toda la represión y todo el señalamiento, incluyendo el de la familia, que es lo más tenaz. Entonces, en la escuela hay que empezar a transformar esos imaginarios, hay que empezar a desmontar esos imaginarios que se han construido a lo que es el deber ser femenino y el deber ser masculino. El hecho de ser hombre no nos implica que tengamos que iniciar tempranamente nuestras relaciones sexuales, y eso no nos va a cuestionar nuestra orientación sexual. Y lo mismo si una niña, una adolescente, mujer, decide tener relaciones sexuales y empoderarse para proteger su propio cuerpo, tampoco hay que señalarla. Pero es de educación, se tienen que transformar esos imaginarios, y eso fue lo que hicimos junto con padres de familia, porque es que la educación sexual hay que extenderla también hacia la familia, o si no, no va a tener buenos efectos.
Usted es profesor de ciencias sociales. ¿Cómo hizo para preocuparse en este tema en primer lugar?
Bueno, yo soy egresado acá de la Universidad Distrital. Cuando yo me gradué de la licenciatura en ciencias sociales, estaba en auge todos los discursos teóricos y académicos sobre la ciudadanía. Pero entonces había muestro que la ciudadanía abarcaba varios aspectos. Estaba la ciudadanía económica, la ciudadanía social, y había una muy particular que era la ciudadanía sexual, que fue la que yo me interesé. Entonces empecé a tener como un interés, así lo mantengo en el pregrado, en la maestría, y entonces efectivamente empiezo a ver que esto de la ciudadanía sexual tiene mucho que ver con la escuela, y que muchas de las problemáticas que estaba con mis estudiantes tenían que ver con estas temáticas, y si queríamos dar calidad de educación, renuncié como a dar esas ciencias sociales tradicional para resolver problemas enfáticos de mi población estudiantil, que era como el embarazo temprano que se estaba dando hasta desde los 12 años.
¿Ese es un problema solo de Bogotá, o hay otras ciudades de Colombia en el que ocurra algo similar?
No, mira, de hecho Bogotá es una de las ciudades que más hace estrategias para disminuirlo. Ahorita en el 2018 Bogotá fue la ciudad que más logró la disminución de esta tasa, pero el fenómeno del embarazo adolescente es en todo el país y en toda la región de Latinoamérica. Nosotros, junto con el África subsahariana, somos las dos regiones que más presentamos el fenómeno del embarazo temprano, pero obviamente es mucho más agudo en aquellas regiones del país donde hay más ruralidad, porque efectivamente en esos espacios alejados es donde más difícil tienen acceso a la educación y más sobre estos temas.
Y, profe, ¿de quién es la culpa en estos tipos de embarazos? O mejor dicho, ¿hay culpa?
Bueno, claro que hay culpas, pero cuando nos centramos en las culpas radicalizamos a las personas y no damos soluciones. Es una cuestión de la cultura. Porque una cuestión es que siempre se ha dicho que es que los jóvenes no se informan, que es que el adolescente es un irresponsable. Pues por definición un adolescente está en esa etapa donde está aprendiendo a ser responsable, empecemos por ese motivo. Y segundo, los jóvenes de hoy en día, contrario a las demás generaciones, que aquí quiero hacer un par, y es que el embarazo adolescente no es un fenómeno de la juventud de hoy. Quítese en esos imaginarios, o sea, lo más difícil en la escuela es quitar la maternidad como una cuestión cultural en nuestra sociedad. Nuestras madres fueron madres adolescentes, nuestras abuelas fueron madres adolescentes, por tanto el embarazo en las mujeres jóvenes es una constante cultural. O sea, en la escuela tocaba empezar a quitar en estas generaciones ese hecho de que las mujeres deben tener un proyecto de vida más allá de ser solo madres y esposas, y que eso implica una moratoria social, que vayan a la universidad, que construyan otros proyectos de vida. Pero desafortunadamente, cuando una mujer decide esto, empieza el cuestionamiento: oye, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué es que preferiste sacrificar la familia que por tu universidad? ¿Sacrificaste a tus hijos por el trabajo? Y entonces la mujer que dice sí, porque yo decidí tener otro estilo de vida, empieza a ser atacada por la sociedad, ser discriminada por esta sociedad, lo que vuelve obligatorio a todas las mujeres de que tienen que ser madres y esposas a como de lugar. No es que sea malo este proyecto, pero es que prácticamente incluso a las mujeres de hoy en día que les permite salir a trabajar, pero sin que renuncien a su papel de madre y esposas. Entonces hay un autor que se llama Anthony Giddens, yo siempre lo cito, que tiene un libro que se llama La transformación de la intimidad en las sociedades modernas, que dice: hoy las mujeres se creen mucho más modernas y mucho más libres que nuestras abuelas, y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora les permiten salir a trabajar y estudiar, pero no pueden renunciar al papel de padre y esposas. Entonces ellas tienen que salir a trabajar, es el único trabajo que le pagan, llega a la casa a seguir trabajando como madre, como niñera cuidando a sus hijos, llega a su casa también a seguir con las labores del hogar, un trabajo que tampoco se le paga, y en la noche, porque también llega su esposo también cansado, pero él sí llega directamente a descansar, mientras que todos los demás lo atienden. Y en la noche, cuando él está descansado, me van a perdonar los oyentes, pero hay otra función que tiene que hacer la esposa, y es cumplirle sus necesidades sexuales, así ella esté completamente cansada, y ese es otro trabajo que no les pagan. Entonces hoy en día, al menos nuestra abuela era solamente en la casa cuidando a los hijos, atendiendo al marido. Hoy en día, adicional de eso, tienen que salir a trabajar, tienen que seguir trabajando el triple que los hombres, y aún peor todavía, creen que el machismo se acabó porque ahora salen a trabajar. Entonces en este sentido es que empezar a tener en cuenta que todo lo que es el embarazo y todo lo que son los derechos de las mujeres es una cuestión cultural. Y en el caso de las mujeres adolescentes, a ellas, por ejemplo, es muy importante en nuestra cultura el mantenimiento de su virginidad. O sea, no hay nada más, y yo se los digo como profesor, que si las mamás y los papás se enfocaran más en darle educación a sus hijas, como les cuidan el cuerpo y la sexualidad, uy, este país cambiaría. Y precisamente como hay un temor en que las niñas tengan relaciones sexuales, entonces la cultura, incluyendo nuestra familia, las ha alejado de todo discurso de protección de la regulación de la fertilidad. Entonces lo primero que le dicen es que ¿para qué le van a enseñar eso a mi hija? Si es que ella está muy pequeña para eso, ella debe estar estudiando. Y eso lo dice la mamá, lo dice la escuela, incluso cuando los jóvenes están empoderados y saben que pueden acceder a su cita médica EPS, a una cita de salud sexual y reproductiva, y no tienen que estar con mamá y papá, el médico también le supedita la cita a que se no se la doy si no está mamá y papá. ¿Y qué adolescente va a querer que su mamá sepa que va a entrar a la planificación? Así como una niña me dijo: profe, ¿usted qué cree que yo le voy a decir, mamá? Es que ya tuve un susto, venga, me acompaña a la EPS a planificar. Ese debería ser el deber ser, pero desafortunadamente no pasa. Por eso las escuelas, y en mi caso personal, lo que hicimos fue generarle a los jóvenes del colegio esos puentes para que pudieran acceder al servicio de salud sexual y reproductiva sin ningún tabú, sin ningún prejuicio, y respetándole su principio de confidencialidad. Y cuando hacemos ese puente entre salud y educación, efectivamente no tienen por qué haber embarazos tempranos, ni mucho menos cualquier cosa asociada a salud sexual y reproductiva.
Tripulantes, les cuento que en la nave también tenemos a la profesora Marta Barreto, que quiero que escuchemos un poco. Adelante, profesora.
Ok, bueno, buenos días a todos, y me parece muy importante que este tipo de temas sean debatidos y que los niños tengan la palabra y la experiencia. Bueno, ya escucharon al profesor, realmente me parece que la escuela... es un aporte, me parece, de su experiencia, es mirar cómo la escuela se involucra cada vez más en este tipo de problemas, pero también cómo los padres de familia parecen haberse desentendido, ¿cierto?, de esta educación, y la escuela pues le toca asumir, además de otros, este tipo de problemas. Entonces yo creo que la innovación que ha hecho el profesor en ese sentido de que la escuela asuma otros problemas que no son necesariamente la enseñanza, es realmente el aporte de la experiencia. Yo creo que este tema está asociado con otros temas de la infancia en el país y en el mundo, como el tema del abuso sexual, ¿no? Tenemos unas cifras alarmantes, según el ICBF, que dice que 37 niños fueron abusados cada día entre enero y mayo del 2018, y 10 más están en el promedio diario desde el 2017. Entonces yo creo que son cifras alarmantes que nos preguntan qué es lo que está pasando. Y yo sí quisiera mirar un poco el tema de quiénes son los niños, qué nuevos seres son los niños y los jóvenes hoy cuando están mediados por las tecnologías. Yo creo que hay mucha información que los niños tienen a través de las tecnologías sobre la sexualidad, y que los padres no sabemos cómo se está transmitiendo, porque todos los saberes hoy están a la mano, ¿cierto? Casi que los papás en, aunque ellos también son jóvenes, muchos papás muy jóvenes que están también adquiriendo una cantidad de conocimientos y saberes por la tecnología, pues nunca se ponen a pensar, ¿cierto?, qué es lo que ven sus hijos, cómo están adquiriendo el saber sobre este tema, sobre la sexualidad. Pero también es muy, muy, muy importante que el padre establezca con el niño, ¿cierto?, qué es lo que él... Hablar sobre el tema, me parece que es una cosa que hay que hacer con los niños, y negociar una serie de situaciones y de decisiones, porque hoy estamos hablando de los derechos de los niños y los jóvenes. Me parece oportuno también que se introduzca el tema de la ciudadanía y el tema de los derechos, ¿cierto? ¿Qué significa que los niños sean más activos y tengan más agencia en la determinación de sus vidas, inclusive en la determinación de su vida sexual? Entonces me parece que es un tema que hay que ponerlo en la esfera de lo público y en la perspectiva de la ciudadanía y de los derechos, y preguntarnos qué seres humanos hoy son los niños y las niñas, diferentes a los seres, a los niños y jóvenes que nosotros fuimos, y lo que y el tipo de alguna manera de mujeres y hombres que somos hoy los adultos, un poco distintos a los niños. La otra es que también hay diversidad de niños y jóvenes. Hoy no podemos hablar que los niños son de determinada manera, ni las mujeres son de determinada manera, ¿cierto? El campo del género también se ha vuelto diverso, ¿sí? Y hoy la educación debe ser también, para esto del bullying y demás cosas que se han planteado aquí, debe ser el tema de la tolerancia, la diferencia y la diversidad, ¿cierto?, en el género y en la sexualidad. Yo creo que sobre esto no habría una solución, sino la solución son este tipo de espacios donde ustedes puedan hablar, ¿sí?, ¿cierto?, donde ustedes, los niños, tengan la palabra, ¿sí?, y los adultos entremos a escucharlos, ¿sí?, y creo que eso lo tiene que hacer, como lo estamos haciendo ahora, los medios, pero también lo tiene que hacer la escuela, pero también lo tiene que hacer la familia.
Yo tengo una pregunta. En la actualidad tenemos un exceso de información sobre estos temas, pero hay un miedo común entre, más que no es como entre los jóvenes, sino que le arraigan a los, que los papás le ponen a los jóvenes acerca de estos temas de la sexualidad. Y eso conlleva que los chicos en muchos casos no busquen la información como por este tabú, este miedo de, ay, no, es que mis papás qué dirán. ¿Cómo hacemos para eliminar estas cosas y que si hay la necesidad de buscar la información, se busque?
Bueno, mira, por eso en las escuelas uno tiene que entender que el programa de educación sexual tiene que extenderse a las familias. Todos los colegios tienen un programa que se llama escuela de padres, que deberían llamarse escuelas de familia porque el padre es el último que va, y pues es un término bastante machista. Y en estas escuelas de familia hay que empezar también a educar a los papás. Los mismos estudiantes míos me lo dijeron. Por ejemplo, en el caso de las violencias de género. Decir, pero ¿de qué sirve que nos empoderen? Porque incluso nos va... Decía, antes cuando las teníamos incorporadas y no nos parecía tenaz, pues éramos más felices. Pero ahora que identificamos esas violencias de género en la casa, cuando vemos que mi mamá cada vez me está diciendo es, cuídese y no me traiga huesitos en la barriga en vez de llevarme un plan de planificación, y sé que eso es violento. Pero ¿de qué me sirve identificar tantas violencias si en los espacios donde yo me estoy todos los días, que es mi casa, me siguen violentando? Entonces hay que extender este tipo de educación, porque igualmente así papá y mamá quisieran hablar con sus hijos, ellos tampoco recibieron educación sexual, entonces lo que van a transmitirle son un montón de prejuicios. Por ejemplo, muchos de ellos, si yo como profesor en esta generación es una brega para que utilicen, conozcan el preservativo, imagínate cómo serán los padres. O sea, por ejemplo, ¿ustedes creen que mamá le va a pedir, después de saber que su esposo le fue infiel, le va a exigir preservativo? No, porque ya no la educaron bajo esas cuestiones. Entonces hay que extender esa educación a la familia, empezarles también a darles educación sobre género, hacerles, por ejemplo, como hacemos en el colegio, enseñarles a las mamás que muchos de las inconvenientes que tienen hoy en día, muchos de sus problemáticas sociales, son fruto de esas violencias de género que ellas permitieron tener sobre sus propios cuerpos y que no se las imaginaban. Y cuando ellas las identifican, no van a permitir que se le transmitan a sus hijos y a sus hijas. Entonces, por eso, siempre hay que siempre, porque tenemos la muletilla de decir, hablen con sus papás, hay que hablar con las familias. pero la familia también tiene mucho miedo sobre eso, no tiene los elementos. Hoy hay un chiste que dice que el papá se sienta con su hijo y dice, vamos a hablar de educación sexual, y el hijo es el que le dice, listo papá, ¿qué quieres saber? Porque hay muchísima más información que ellos tienen. Entonces por eso la escuela es fundamental. Yo sí le invito a los papás que incluso que se quieran empoderar y hablar de eso con sus hijos y tienen temor porque también están sin información, acérquense a las escuelas y exijan. Aquí debe haber un experto, algún docente que debe saber sobre el tema. Vengan y nos dan una charla a los padres de familia para poder abordar estos temas con nuestros hijos. O sea, la escuela sigue siendo el espacio fundamental para esto.
¿Con estas clases de educación sexual también podría combatirse el abuso sexual?
De hecho, es parte fundamental. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que ya hay unos lineamientos internacionales del que enseñar en educación sexual, y un gran eje es la prevención del abuso sexual, especialmente en los espacios donde más vulnerabilidad tienen nuestros niños y niñas al respecto. Desafortunadamente, los colegios públicos de la ciudad están situados en espacios de vulnerabilidad social donde es muy común el abuso sexual. Y lo más difícil, uno tiene que empezar en las escuelas públicas a enseñar la prevención del abuso sexual a tempranas edades. Desafortunadamente, ¿saben por qué? Porque es a tempranas edades donde empieza el abuso sexual. Y mientras que a las niñas principalmente las están educando que creen que es que el problema está afuera. Y por eso es que cuando llegan a la adolescencia, mamá, quiero ir a la fiesta. No, usted no me va porque le puede pasar un montón de peligros. Y el peligro principal es un abuso sexual. Pero resulta que las estadísticas muestran que el espacio más peligroso y más propenso para un abuso sexual es el mismo hogar. La mayor amenaza del abuso sexual está dentro del espacio de protección. Entonces, efectivamente, en la prevención del abuso sexual debe ser fundamental, y en las escuelas públicas se tiene que dar desde el preescolar, porque el promedio de edad del abuso sexual es entre los 9 años. Entonces hay que empoderar a nuestros niños y niñas desde el principio y entender y decirle a las familias que se enfocan mucho en proteger del abuso sexual a las niñas. Pero ahorita, hoy en día, está en la misma vulnerabilidad el niño y la niña. Entonces eso es proteger a ambos.
Profe, ¿usted cree que la música, los programas o las redes sociales en sí afecten, bueno, también influyan en los embarazos a temprana edad?
No, porque pues los embarazos a temprana edad siempre han estado, independientemente de los géneros musicales que han estado. Dice que el reggaetón, que mucha violencia hacia la mujer, la violencia hacia la mujer ha sido histórica. Que es que el reggaetón incentiva el abuso sexual porque ahora las niñas se visten mucho más sugestivamente. El abuso sexual a mujeres se ha dado incluso en épocas donde las tapaban desde los tobillos hasta el cuello. Entonces, si bien ahorita la oportunidad con la música, independientemente del reggaetón y eso, es que las escuelas empiecen a enseñarle a los niños y a las niñas a identificar cómo esas violencias también están permeadas en la música, no solo en el reggaetón, está en todas, en el vallenato, ¿sí? En las baladas, por ejemplo, en la música de planchar, que a mí me encanta porque era con la que crecí escuchando a mi mamá, ahí también hay una serie de violencias de género. Lo que pasa es que los de hoy en día son más explícitas y por eso escandalizan más, pero ese problemática, las problemáticas en salud sexual y reproductiva siempre han estado en el país.
Pues habiendo hablado todo esto, yo creería más que es necesario enseñarle a los niños a tratar y a respetar bien a una mujer, en lugar de enseñarle a las niñas a evitar salir a los lugares que consideran peligrosos.
Es que eso es fundamentalmente lo que está haciendo la educación de perspectiva de género, y que lo han confundido con eso, ideología de género, que queremos volver a los niños son mujeres y a las mujeres hombres. No, para nada. Sí, es enseñarle a las niñas que no son ninguna débiles, que son fuertes, que pueden también empoderarse, que pueden hacer lo que quiera y no tienen que estar siempre dependiendo de un varón. Y a los varones enseñarles desde muy pequeños de que su masculinidad no tiene que construirse siempre con violencia y con sexo. Eso es lo que muestra la perspectiva de género, y generalmente se tiene que hacer desde el preescolar, porque mira, en pedagogía lo primero que le enseñan a uno es que lo que aprende el ser humano en los 5 primeros años de vida va a ser indeleble, imborrable en su memoria y va a ser las bases de la construcción de su personalidad. Y es en esos 5 primeros años donde hemos identificado que se incorpora el machismo. Y lo vemos como cuando lo ven niños, el niño están jugando pequeñitos, el niño se cae, y si es varón, todo el mundo dice, tú eres hombre, levántate, y sí, límpiate, y no llores porque las que lloran son las niñas. Y ya con eso le estamos enseñando al varoncito desde muy pequeño que todo lo que proviene de la niña es inferior a lo del varón. Y cuando la niña se cae, entonces inmediatamente todo el mundo va a rescatarla y pobrecita la niña. En consecuencia, generamos hombres adultos que les enseñaron a levantarse y que en la vida van a aprender a levantarse mucho más fácil que las mujeres. Y las mujeres las educan desde pequeña que cuando se caen tienen que esperar que alguien las rescate. Entonces, desde la educación en la familia, por eso es fundamental que las papás y las mamás identifiquen cómo les enseñan estos machismos a los niños pequeños en sus prácticas de crianza, porque lo hacen, pero no lo hacen conscientemente. Pero hay que, por eso la educación, identificárselos para que cuando vayan a sus casas no repitan estas historias de machismo con sus hijos y sus hijas.
Bueno, tripulantes, les cuento que se nos acabó el tiempo de hoy, pero profesor Luis Miguel y profesora Marta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperamos volverlos a tener en la nave muy, muy pronto.
No, ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, sí, muchas gracias.
Para saber por dónde viajamos, visiten nuestra página en internet tripulantesradio.blogspot.com.
Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UD 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital.
¿Quieren contactarnos? Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo tripulantes@udistrital.edu.co.
¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto!
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Juan Diego Gaitán, Mario Alejandro Puerta, Nicolás Sandoval, Samuel Salazar, Ana María Páez, Elisa Reymondier, Daniel Felipe Tobar, Romeo Reymondier, Catalina Clavijo, Simón Boazó, Jerónimo Giraldo Rojas. Edición: Steve Montenegro. Libretos: María José Román. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Operador de emisión: Pedro José López. Ingenieros de sonido: Jairo Buitrago y Daniel Pardo. Dirección general: Flor Alba Santa María. Tripulantes, 10 años.